Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Ha llegado el momento de considerar el último mensaje de esta serie de predicaciones titulada Dios te está llamando. Ya hemos estudiado a la luz de las Escrituras la voluntad, el deseo que tiene Dios de comunicarse con nosotros, de tener comunión con nosotros. Ya hemos estudiado también que Dios nos llama al arrepentimiento, a la comunión, a la reconciliación, y sobre todo que este llamamiento está lleno de grandes bendiciones. Nos conviene. Lo mejor que un hombre puede hacer es escuchar el llamamiento de Dios que le hace a través de la creación, a través de los distintos medios que existen a nuestro alrededor por los cuales Dios nos habla, incluso por las aflicciones. Dios nos está invitando a que depositemos nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras necesidades en Él, en su bondad, en su misericordia. También nos está llamando por medio del Evangelio para reconciliarnos con Él, para recibir el perdón de pecados, para poder entrar a la gloria, para poder ser salvos de la condenación eterna. En pocas palabras, mis hermanos, hasta el momento, todo lo que hemos visto parte de Dios. Pero lamentablemente habrá quienes no escucharán. Lamentablemente habrá quienes no les importará lo que Dios haga. No les importará lo que Dios sienta. No les importará los sacrificios que Jesucristo ha hecho por ellos. Tendrán en poco la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 13 en el versículo 46. Hechos capítulo 13 en el versículo 46, si me acompaña ahí con su Biblia. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué sucede cuando rechazo el llamamiento que Dios me hace? ¿Qué pasa? Todo en la vida tiene consecuencias. Y rechazar el llamamiento de Dios también tiene consecuencias, y muy graves. Estas consecuencias, no piense usted que van a ser padecidas hasta el día del juicio, hasta muchos años después de la venida de Cristo. Las malas consecuencias de rechazar el llamamiento de Dios se sufren en el presente. Dios está llamando, y si no escuchas, no habrá más palabras de salvación para ti. No habrá más. La palabra ciertamente existirá en la tierra. La predicación, mientras Cristo no venga, continuará. La escritura estará aquí en la tierra todavía, accesible a los hombres. Pero aquella persona que rechaza la palabra de Dios se queda lejos de ella. Aunque exista en la tierra, aunque esté disponible, de alguna manera la palabra de Dios se aleja de su vida. Allá en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 3, versículos 26 y 27, se nos muestra que Ezequiel, el profeta, fue mandado a no hablar al pueblo a causa de su rebeldía. Ezequiel venía a predicar la palabra de Dios. Venía a llamar al pueblo a la reconciliación con Dios. Pero el pueblo era rebelde. Tenían un corazón de diamante, dice la Escritura. Y entonces su rebeldía los puso lejos de la palabra de Dios. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, en el capítulo 3, versículos 26 y 27, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Fíjese bien, el pueblo estaba siendo rebelde, y entonces Dios le dice al profeta: haré que se pegue tu lengua a tu paladar. Gracias a la lengua es que podemos articular palabras. Estas palabras son articuladas y entonces podemos formar enunciados, oraciones completas, comprensibles. Pero cuando la lengua se pega al paladar, entonces no hay manera de pronunciar un mensaje entendible, claro, razonable. Y Dios le dice a Ezequiel: haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Un profeta mudo. Imagínense, un profeta, uno que trae la palabra de Dios, uno que conoce la voluntad de Dios en medio de un pueblo que necesita oírla, en medio de un pueblo que necesita comprender, en medio de un pueblo que necesita la comunión con Dios, y la fuente de revelación que tienen a su alcance es muda, no puede hablar. Y entonces le explica a Dios a Ezequiel: y no serás a ellos varón que reprende, no más, ya no habrá más reprensiones, dice Dios, ya no habrá más amonestaciones, ya no habrá más llamamientos al arrepentimiento, ya no habrá más corrección para ellos. Dios les permite hacer lo que ellos quieran, vivir como quieran, pensar lo que quieran, hacer lo que ellos quieran, vivir conforme a sus propias ideas u opiniones. Y este, mis hermanos, representa no una libertad, sino un castigo. Dios los deja en su esclavitud. Dios los abandona en su miseria. Dios se aparta de ellos para que sigan ese camino de perdición. Ya no más avisos de advertencia, dice. ¿Por qué? Porque son casa rebelde. Cuando la persona no escucha el llamamiento de Dios, no hay más palabras de salvación para él. Ya no hay más. Se acabó. Dios no seguirá insistiendo durante toda la vida, durante todo el tiempo, durante todos los días. Se acabó. No habrá más palabras de salvación para usted. Dice la Escritura en el capítulo 12 de Ezequiel, versículos 2 y 3. El profeta es mandado a irse de entre aquellos que no quieren oír su palabra. Dice Ezequiel capítulo 12, versículos 2 y 3. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atiendan, porque son casa rebelde. Vea, el profeta se iba a ir de viaje, ya no iba a estar entre ellos. Él estuvo entre ellos durante un tiempo y estuvo exhortando y amonestando, llevando la palabra de Dios, pero como no quisieron oír, Dios le dice: mira, prepara tus cosas, haz tu maleta y vete, pero que te vean. No te vayas de noche, no te vayas a escondidas, vete cuando todos te puedan ver, cuando ellos vean que finalmente el que reprende se va, cuando ellos vean que finalmente el que los exhorta se va, cuando ellos vean que finalmente el que está llamando la atención a causa de su pecado se retira de entre ellos. ¿Qué harán ahora? ¿Quién les hablará? ¿Quién los amonestará? ¿Quién les reprenderá? ¿Quién les mostrará el buen camino? ¿Quién les mostrará la voluntad de Dios? Se quedarán en tinieblas, como si perdieran la luz, como si perdieran la guía, el norte, como un barco perdido en el mar que pierde aquella imagen, aquella luz que le da el faro. Ya no más. Imagínense andar ahí entre las tinieblas perdido sin saber hacia dónde. Dios quería que el pueblo entendiera que si seguían rechazando su llamamiento, que si seguían rechazando su palabra, se iban a quedar abandonados, sin guía, sin luz y sin esperanza. La persona que rechaza el llamamiento de Dios se queda cautivo en la oscuridad. Ya no hay más hacia dónde seguir. De hecho, cuando la persona rechaza lo que Dios le ofrece, entonces su vida se torna vana, no tiene sentido. No es mejor que la de un animal. No es mejor que la de una bestia. No es mejor. Quizás sea inteligente y disfrute un poco de la vida, pero lo único que le espera es la muerte y la perdición. No es mejor. La vida del animal termina. Él muere y termina, y no hay más para él. Ya no hay más para él. El animal se muere y no hay más para él. No hay un infierno de perros. No hay un cielo de perros. Tal vez algunos niños les han dicho que hay cielo de perros cuando su cachorro se les muere. Dice, no lloren, mijo, este perrito se ha ido al cielo de los cachorros. Bueno, les están mintiendo. Lamento desengañarlos, pero no hay cielo de perros. No hay cielo de caballos. No hay cielo de animales, ni tampoco infierno de animales. No existe. No hay más para ellos. Pero para usted hay algo más. Para usted sí hay un destino eterno. Cuando usted muere hay algo más después de la muerte. La vida no se acaba cuando usted muere. No se acaba. Quizás algunos no crean en la vida después de la muerte, como algunos en los tiempos de Cristo no creían que hubiera espíritu, ni que hubiera ángel, decían ellos. No existen esas cosas, no hay espíritu, no hay ángel. Y entonces Jesús les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque Dios, dice la escritura, es Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos. Es decir, Dios no es Dios de cadáveres. Dios no es Dios de cadáveres. Dios no es Dios de cuerpos putrefactos. Dios no es Dios de cuerpos sin vida. Dios no es Dios de huesos secos. Dios no es Dios de tierra y polvo. Dios es Dios de vivos. Y si es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces ellos están vivos, aunque ya han muerto, aunque sus cuerpos se han corrompido, aunque sus cuerpos se hayan hecho polvo, ellos están vivos. Hay vida después de la muerte. Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de cadáveres. Es lo que está diciendo Cristo. Dios no es Dios de cadáveres. Él es Dios de vivos. Ciertamente, Abraham, Isaac y Jacob habían muerto hace mucho tiempo, pero estaban vivos, mis hermanos. Asimismo, cuando usted muere, estará vivo todavía. Su cuerpo se corromperá. Su cuerpo volverá a tierra de donde fue tomado. Pero usted seguirá existiendo. Su alma irá al infierno o al cielo, al paraíso de Dios. Así que, sin Cristo, sin Dios, sin el llamamiento que Él ofrece, ¿qué será de usted? Su vida no es mejor que la de un animal, porque no hay infierno de perros, pero sí hay un infierno donde irán los pecadores por la eternidad. ¿Ve? Como su vida se torna peor que la de una bestia. En Mateo capítulo 10, en el versículo 14, Cristo mandó a sus discípulos a irse de aquellas ciudades que no quisieron oír la palabra de Dios. Ustedes vayan juzgando si lo que estoy diciendo es conforme a la Biblia o son ideas mías. Pero yo estoy viendo un patrón aquí. Yo estoy viendo que Ezequiel le dice que se va a quedar mudo para no hablarles más. Yo estoy leyendo que Ezequiel se le dice, te vas a ir de la ciudad enfrente de ellos, te vas a ir para no hablarles más. Y ahora en Mateo capítulo 10, en el versículo 14, Cristo manda a sus discípulos a irse de aquellas ciudades que no quisieron oír la palabra de Dios. Dice Mateo 10, 14, y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Vea, Jesús no les está diciendo quédense ahí hasta que los oigan. Quédense ahí hasta que los fastidien. Quédense ahí, hagan una casa, construyan una habitación y quédense ahí entre ellos y hablen, y hablen, y hablen, y hablen, y hablen, y hablen, hasta el cansancio, hasta que se mueran. No, Señor, dijo Cristo, si no los reciben, si no los oyen, salir de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Vea, ¿qué está diciendo el Señor? Que los que no quieren oír su palabra, que los que no quieren recibir su llamamiento, se quedan sin ella. Se quedan sin el llamamiento, se quedan sin la palabra, se quedan sin el evangelio, se quedan sin la luz. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted se queda sin lámpara, usted se queda sin lumbrera para andar por la vida. Va a ir dando golpes en la vida, va a ir tomando decisiones incorrectas, decisiones malas que irán haciéndolo cada vez y cada vez y cada vez más desdichado y miserable. Pablo y Bernabé, allá en Hechos capítulo 13, en el versículo 46, ellos no predicaron más a quienes desecharon su palabra. Dice Hechos capítulo 13 en el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, fíjese bien, hablaron con denuedo, no hablaron tímidamente, no hablaron con miedo, no hablaron con suavidad, hablaron con denuedo, con fuerza, con autoridad. Uno no tiene que hablar con timidez cuando habla la palabra de Dios. Uno debe hablar con toda autoridad porque no es la palabra de uno. Si yo hablara mi propia palabra, yo no tendría nada que decir. Si yo hablara mi propia palabra, ustedes no tendrían que escucharme. Si yo hablara mi propia palabra, sería basura. Si yo hablara mi propia palabra, nadie tiene por qué escucharla. No soy nadie. En el mundo no soy nadie. No tengo nada que ofrecer en esta tierra, ni en la otra tampoco. No soy nada, mis hermanos, soy menor que ustedes. Soy menor que cualquier persona aquí. No soy nada en el mundo. Nada. Nadie tiene que darme un premio. Nadie tiene que darme una medalla. No soy nadie en la tierra. Pero cuando traigo la palabra de Dios, entonces no es mi mensaje, ni es mi palabra. Y entonces tengo que hablarla con toda autoridad, con toda fuerza, con denuedo, porque es la palabra de Dios. Así que, Pedro y Bernabé, con denuedo, le dijeron a aquellas personas, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿Ven? Es la palabra de Dios. No es la palabra de Pablo ni la palabra de Bernabé. Es la palabra de Dios y por eso hablaban con denuedo. Y entonces dice, mas puesto que la desecháis, Pablo no se está quejando de que están desechando su palabra. Pablo no se está quejando de que no quieren oírlo. Ni siquiera tiene algo de sentimientos, porque él no está compitiendo. Hay muchos predicadores que compiten a ver quién predica mejor, a ver quién es el mejor expositor, a ver quién es el que mueve más los sentimientos, y hasta hacen concursos de predicación. ¡Qué terrible eso! Están poniendo la confianza en las capacidades y habilidades de un buen discurso, de un parlanchín, de un hablador. Cuando el mensaje del evangelio no consiste en eso, no está el poder en la habilidad del individuo, en un parlanchín, no. El mensaje está en el poder del contenido, en lo que ofrece el mensaje, en que sea la verdad lo que se predica. Si hay jóvenes aquí que quieren ser predicadores, no vayan a entrar a esa carrera carnal y perversa de ser los mejores, de dar un espectáculo, de sentirse grandes cuando les digan que son buenos predicadores y decir, soy el mejor. No acepte ese engaño diabólico y perverso, carnal, no lo acepte, esfuércese. Esfuércese por predicar bien, esfuércese por predicar la palabra de Dios con toda su pasión, con toda su fuerza, con todo su amor, esfuércese, pero no lo haga para usted, para recibir gloria, hágalo porque el mensaje es muy importante. Se trata de la salvación de las almas de las personas. Entonces, si alguien se ha de esforzar para expresar la palabra de Dios con claridad, con fuerza, con pasión, lo ha de hacer solamente por la importancia que implica el mensaje en cuanto a la salvación de las almas de las personas, pero no para ser glorificado por la gente, aplaudido por la gente, para ganarse un premio, un diploma y que le digan el mejor expositor del año. No, señor. Si usted hace eso, usted es un mal predicador. Usted es un mal obrero, perverso. Entonces Pablo no está sentido él. Él no está sentido porque no quisieron recibir su palabra. Si algunos se quedan dormidos, pobres de ustedes. Me dicen, hermano, usted no se siente mal porque hay gente que se duerme. Le digo, no, porque en el infierno no se van a poder dormir. Van a estar despiertos por la eternidad. Ahí les va a costar caro haberse quedado dormido y no haber escuchado el mensaje de salvación. Entonces dice aquí la Escritura, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, no me desecháis a mí, sino a ella, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Se quedaron sin palabra. Cuando uno rechaza el llamado de Dios, se queda sin el llamado. Se queda sin la palabra, aunque esté presente aquí en la tierra, aunque esté disponible en una Biblia, aunque esté escrita en un folleto, la palabra no va a llegar a su corazón. La palabra no lo va a buscar más. Lo ha estado buscando como un telegrama, lo ha estado buscando, ha ido a lugares lejanos para tocar a su puerta, para llamar a su corazón, pero como usted se juzga indigno de la vida eterna, entonces la palabra no volverá a tocar su corazón, jamás lo hará. La Biblia dice que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y se pierdan, se condenen, vayan a parar el infierno por haber rechazado este regalo bendito y glorioso de la salvación de sus almas. Usted no ha rechazado una venta. No estamos vendiendo tamales, no estamos vendiendo algún sillón allá en el cielo para ver un espectáculo. Usted ha rechazado la salvación de su alma. Se trata de su alma, de lo que más vale en usted, de lo que tiene más valor, y usted lo ha rechazado. Usted ha rechazado la mansión gloriosa. Usted no la quiere. Cristo dijo que la prepara una mansión allá arriba. Hay un lugar allá con Él, pero usted no quiere estar con Cristo. Entonces Dios envía un poder engañoso para que crea la mentira y se pierda. Está advertido. Ignorar el mensaje, el llamado de Dios, es quedarse sin su palabra. No más para usted. Ignorar el llamamiento resulta en ceguera espiritual. Por eso la palabra no tendrá más influencia en usted, no tendrá más impacto en su vida. Dice la Escritura en Hechos, capítulo 28, versículo 24. Cuando Pablo predicó a los principales entre los judíos, la Biblia dice que algunos asentían a lo que se decía. Algunos decían, sí, es cierto, es verdad, este hombre está predicando la pura verdad. Ninguno podía redarguirle de pecado, ninguno podía acusarlo de que estaba equivocado, de que estaba torciendo las escrituras, o de que estaba engañando con su predicación, ninguno. Asentían con su cabeza, sí, es cierto, es verdad, eso es verdad. Y algunos aquí que no son cristianos saben que lo que estoy diciendo es verdad. Y dicen, es cierto lo que él dice, es verdad. Es la pura verdad, no pueden negar nada, no tienen argumentos, no tienen fundamentos, no tienen nada para negarlo. Quizás algunos pudieran decir que yo no soy confiable. Quizás algunos pudieran decir, oiga, pero usted es un hombre a fin de cuentas y usted no es confiable. Bueno, no rechace la palabra por ser yo quien se la diga. A fin de cuentas es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es tan importante y tan impactante, tan válida, tan llena de poder y de verdad, aunque sea una misma burra la que la pronuncie. Así sea un burro, el mensaje no debe ser ignorado. El profeta que ignoró lo que una burra le dijo, lo pagó caro. ¿Quién le va a hacer caso a una burra? Pues de ahí salió la palabra de Dios. Una burra habló y él no hizo caso. Una burra reprendió la locura del profeta y el profeta ignoró la palabra de Dios. Así que si usted ignora la palabra que yo le estoy diciendo, usted no me ignora a mí, usted ignora la palabra. Así que no rechace la palabra por ser yo quien se la diga. Entonces ellos asentían a lo que se decía, pero otros, dice el texto que otros no creían. Vea, unos decían que sí, otros decían que no. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué no creían? ¿Por qué no estaban diciendo que era verdad? ¿Por qué no lo aceptaban? Bueno, dice el versículo 27, que la enfermedad espiritual era el problema de ellos. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Su corazón está lleno de grasa. El corazón se ha engrosado, está lleno de grasa. Y la palabra no puede entrar ahí en ese corazón lleno de grasa. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. No entienden, no comprenden, no puede entrar la palabra a su corazón y sus ojos han cerrado. Ya no pueden ver las consecuencias de esto. Sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Vea, cuando uno rechaza el llamamiento de Dios, entonces hay una consecuencia en el alma. Su alma no vuelve a ser la misma. Cuando usted llegó a esta reunión, su alma venía llena de pecado, de oscuridad, de muerte. Un alma putrefacta. Pero venía a escuchar. Y usted escuchó, pero no quiso oír. Usted escuchó, pero usted cerró su mente. Usted escuchó y no quiso darle el valor a esto. No quiso darle la importancia y ahora su alma ha cambiado. Su alma no solamente está muerta. Su alma no solamente está separada de Dios, sino que ahora su corazón está engrosado. Está engrosado y ya no puede ver y ya no puede oír. Y a veces los hermanos dicen, ¿qué le pasa a esta persona? Le predicamos de un modo y de otro, con monitos, con manzanas, con palitos, hasta le ofrecemos cosas, le ofrecemos regalos, le ofrecemos traerlo en el carro, le ofrecemos llevarlo, le ofrecemos comida, le ofrecemos agua, le ofrecemos todo en charola de plata y no quiere recibir la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está engrosado. Yo he conocido personas así, tal vez usted también. Siempre cuando iba a la ciudad de Monterrey, en Santa Catarina, Nuevo León, había un matrimonio ahí, uno era cristiano y la esposa no. Pero había algo interesante. Tenían años ahí en la iglesia, años. Y la señora que no era cristiana se sabía todos los himnos. Imagínese, todos los himnos se los sabía. Sabía muchos textos de la Biblia. Yo hasta pensé que era una hermana. Cuando yo la conocí pensé que era una hermana, hablaba como hermana, pensaba como hermana, usaba la Biblia como una hermana, se sabía los textos bíblicos, buscaba los textos y los encontraba, los podía leer sin problemas, se sabía los himnos, hasta se sabía más himnos que yo. Y entonces alguien me aclaró algo cuando yo le decía hermana esto, hermana aquello, hermana esto. Me decían, ella no es cristiana. ¿Cómo? Sí, dice, ella tiene años oyendo. Y entonces dije, pues le voy a predicar en su casa a ver si no obedece. Y yo ahí iba muy macho ahí. Saqué mi espada y entonces dije, aquí vamos a ver si no cae. La voy a convencer. Y ahí estaba predicándole. Duramos horas y le hacía preguntas. Le ponía algunos argumentos lógicos para que ella entendiera. Y por más que estuve dando argumentos y argumentos por aquí, por allá, por todos lados, argumentos sentimentales, argumentos racionales, de todo tipo de argumentos, ¿y sabe qué hacía ella? Lo único que hacía era reírse. Temblaba en sus labios y se reía. Estaba muy nerviosa. Y yo dije, ya va a caer, un poco más. Y yo le seguía diciendo, mire la Biblia, y dice esto, mire el castigo eterno, y mire Cristo lo que hizo por usted, y mire la sangre, y mire el sacrificio, y mire el dolor, y quiere usted recibirle. Y ella seguía sonriendo y no decía palabra. Y otra estaba pensando y pensando por qué estas personas no obedecen. Como si hubiera un velo en su alma. Como si hubiera algo en su cerebro. Como si estuvieran enfermos y decían, ¿qué le pasa? ¿Por qué la palabra que es tan penetrante, tan dura, no hace mella? No la hace que se rinda a los pies del Señor. ¿Por qué? Cualquier otra persona ya estuviera rendida. Y hasta algunos hermanos ahí decían, si yo no fuera cristiano, me bautizaba otra vez, dice. Y algunos me dicen, hermano, hombre, esa invitación yo ya quería pasar otra vez al agua. Pero los que necesitan, como esa señora, le iba a decir hermana, como esa señora, no decía nada, solamente se reía. Y así he visto muchas personas y ahora entiendo. No, el calvinismo no es verdad, ni tampoco están poseídos. Lo que pasa es que su corazón se ha engrosado. Ahora su corazón se ha engrosado, dice la Biblia, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo lo sabe, dice Dios, no quiero sanarlos, no quiero sanarlos, no quiero salvarlos, no quiero que estén conmigo ellos, he hecho lo suficiente, he mandado a mi propio hijo a morir en la cruz del Calvario, he invertido tanto, se han invertido tantas vidas, tantos que han muerto por la predicación, tantas horas en que se ha enseñado, tantos sacrificios que se han hecho y ellos no quisieron oír y Dios dice, no más. Y han pasado muchos años desde que yo le prediqué. Y hasta la fecha ella no es cristiana. Y por este texto, creo que ella va a morir sin Cristo. Dice, hermano, ¿por qué este es brujo o qué? No soy brujo ni tampoco deseo eso. Pero ese texto tiene un cumplimiento, hermanos. ¿Usted cree que nada más se van a cumplir aquellas partes de la Biblia que son positivas? Dado que las partes positivas se cumplen, también las partes negativas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, qué bueno. Mas el que no creyere será condenado. Eso también es palabra de Dios. Y eso también se va a cumplir. Y la Escritura claramente dice que aquellos que rechazan el llamamiento de Dios se hacen ciegos, quedan ciegos a la voluntad del Señor, se quedan sin la palabra, Dios la retira de ellos. Pablo dice que hay tinieblas en el corazón de aquellos que no quieren escuchar a Dios. Dice en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 21. Romanos capítulo 1, en el versículo 21. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Sobre aquellos que no quisieron oír, sobre aquellos que rechazan la palabra del Señor. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1 en el versículo 28, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Vea, ellos conocieron a Dios, pero ellos no le glorifican ni le dan gracias. Ellos no responden a la bondad de Dios, ellos no responden positivamente a la voluntad del Señor. Y dice la Escritura, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sus pensamientos son vanos ahora, se envanecieron en sus razonamientos y su corazón, su entendimiento, su inteligencia se llenó de tinieblas para que no vean la luz. Hay consecuencias de rechazar el llamamiento de Dios, muy malas. El que no escucha o obedece el Evangelio de Cristo, se queda ciego, en tinieblas. Dice Romanos 11, versículo 7 al 10. Vea lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 7 al 10. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Vea, hay quienes fueron endurecidos. Hay quienes fueron endurecidos. Hay quienes fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Ven? Hay consecuencias terribles por rechazar el llamado de Dios. Se quedan ciegos, ignorantes, torpes, contumaces, su corazón es entenebrecido, no pueden entender ya más. Por más maneras en que uno le explique, no entenderá. Muchas de las desgracias que el mundo sufre se debe a que las personas no quieren oír el llamamiento de Dios. Esto es algo interesante. La política, la religión, la educación, la salud, la naturaleza misma, todo se ve afectado cuando las personas no quieren oír el llamamiento de Dios. Escuche bien esto. La política, la religión, la salud, la educación, la naturaleza misma se ve afectada porque las personas no quieren oír el llamamiento de Dios. En Isaías capítulo 65, en el versículo 12, el profeta Isaías así le explicó a los de su tiempo. Les reveló algo. Dice Isaías capítulo 65, versículo 12. Yo también os destinaré a la espada. Fíjese bien cómo el sistema político de este pueblo va a ser afectado. El sistema político va a ser afectado. La palabra espada se referencia a la guerra, a los conflictos entre las naciones. Y dice ahí, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. ¿Por qué? ¿Por qué causa viene la espada? ¿Por qué causa viene esta desgracia sobre ellos? ¿Por qué causa viene esta guerra que los va a afligir, que los va a atormentar, que los va a matar? Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Vean, ¿por qué vino la guerra? ¿Por qué vino la aflicción? ¿Por qué vino este conflicto político? Porque los llamé y no quisisteis oír. Vean, la política se ve influenciada. La religión, la educación, la naturaleza misma se ve afectada cuando la gente no quiere oír el mensaje de Dios. En Jeremías capítulo 6, en el versículo 16, dice ahí la palabra del Señor. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Los que no hacen caso de la palabra de Dios no hallarán descanso para sus almas. No la encontrarán. Así dijo Jehová. Vea, Jehová habla. Jehová dice, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Mire, qué oferta maravillosa. Qué regalo tan grande les está dando Dios. Él les habla y les invita a andar por las sendas antiguas. Que anden por ese camino y hallarán descanso para sus almas. Pero ellos no quisieron andar por él. Dios les dijo, vayan por ahí. Y ellos dijeron, no iremos. ¿Y qué cree que viene como resultado? Esto me hace recordar al pueblo de Israel cuando llegó allí, a las fronteras de la tierra prometida. Usted recuerda que ellos enviaron a 10 espías. Vayan a ver qué hay ahí. Y entonces van los 10 espías. Y regresan. Y entonces el pueblo le dice, ¿qué pasó? ¿Qué informes hay? Y todos estuvieron de acuerdo en algo. Es una tierra preciosa. Abunda la leche y la miel. Hay toda clase de bendiciones. Habrá prosperidad sin duda. Hay casas, hay donde construir, hay mucho material, hay prosperidad, hay bendición. Pero entonces vino un conflicto entre los 10 espías. 8 dijeron una cosa y 2 dijeron otra. 8 dijeron, pero no vamos a poder tomarla. ¿Por qué? Porque hay gigantes en esa tierra. Ahí están los hijos de Anak, raza de los gigantes. Nosotros somos como langostas, somos como chapulines delante de ellos. Nos van a pisotear como insectos. Estaban llenos de temor y el pueblo se empezó a llenar de temor. Nos van a aplastar, nos van a aniquilar. Y entonces 2 de los espías dijeron, no señores, vamos a tomar la tierra porque Jehová ya nos la ha dado. Si Él nos la dio, entonces esa tierra es nuestra, los gigantes caerán a nuestros pies. Pero los otros decían, no señor, ¿cómo se les ocurre? Si nosotros traemos puros palos. Ellos tienen armas, son hombres de guerra. Nosotros somos un montón de pastores. Y el pueblo se llenó de temor. Y cuando Dios les dijo, vaya, tomen la tierra, ellos dijeron, no iremos, no vamos a ir. Bueno, Dios les dijo, entonces no vayan, no entren. Y entonces dijeron, sí vamos a entrar. Dios les dice, no entren. Y ellos dicen, vamos a entrar. Y se llenaron de valor y fueron a retar a los hombres de aquella tierra. Pero Dios ya no iba con ellos. Dios les dijo que no y ellos dijeron que sí. Y entonces fueron y les pusieron una corretiza lejos de esas tierras, mis hermanos. Los humillaron, los derrotaron, los vencieron. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dicho, no entren. Primero les dijo, entren. Y dijeron, no entramos. Luego les dijo, no entren. Y entonces dijeron, sí entramos. Vea. Y cuando no se obedece la palabra de Dios hay malas consecuencias. Vayan por las sendas antiguas, anden por ese camino para que encuentren descanso. Y dijeron, no iremos. Así ahora, Dios les llama. ¿Y qué dice usted? No iré. Venga a confesar el nombre de Cristo. No lo confesaré. Venga a confesarlo. No lo voy a hacer. Y entonces sale allá afuera. Y allá afuera dice que Jesucristo es el Señor. Allá afuera dice a la gente, Dios te bendiga, mi hijo, que te vaya bien. Allá afuera usted invoca a Dios. Allá afuera usted se pone en las manos de Dios. Allá afuera usted dice que Dios es grande. Allá afuera usted dice que Él es real. Allá afuera dice que Él es el Señor. Allá afuera dice muchas cosas y hace largas oraciones, pero Dios no le escuchará. Dios no le escucha. Dios no le bendice. Dios no le ayuda más. Porque usted ha dicho, no confesaré, y después sí lo confiesa. Usted necesita ser obediente a la palabra de Dios. Necesita responder antes de que venga la aflicción sobre su vida. Dice ahí mismo en el versículo 19, oye tierra, he aquí yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Ven? Se ve afectada hasta la naturaleza misma, se ve afectada. Espinos y cardos te producirá la tierra, le dijo Adán. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu frente te vas a alimentar. ¿Ven? Por haber desechado la palabra de Dios, la naturaleza misma se vio afectada. Él tenía todo ahí. Estaba en un paraíso y tenía todo. La naturaleza estaba a su favor. Su cuerpo estaba sano. Pero entonces cuando no quiso oír la palabra de Dios, entonces le dijo, espinos y cardos te producirá. Vas a sudar, te va a costar llevar el pan a tus labios. Y vean, ahí está la historia de los hombres. Vean las calles secas, todas quebradizas. Vean los árboles muertos. Vean cómo la naturaleza ha sido afectada. inundaciones y temblores por todas partes, terremotos, muerte, desolación y destrucción por todos lados, violencia, caos político, caos económico, es un desastre la tierra, precisamente porque los hombres no quieren oír la palabra de Dios. Su casa es un desastre. En una ocasión fui a visitar un hombre incrédulo. La hermana me dijo, vaya y hable con mi esposo. Dice que él tiene unas palabras, unas preguntas que lo van a dejar callado. Muy bien, acepté el reto. Dije, mientras no me vaya a golpear, estoy dispuesto a hablar con él. Y entonces fui a su casa y preparó una comida. Comimos primero. Y entonces dice, bueno, le tengo unas cosas que decir, unas preguntas que hacerle. Digo, estoy a sus órdenes. Mi esposa va a la iglesia, dice. Le digo, sí señor, eso es verdad. Ella cree en Cristo. Así es. Ella lee la Biblia. Supongo que sí. Ella hace oraciones. También. Entonces, ¿por qué nos va tan mal? Dice. ¿Por qué no nos alcanza el dinero? ¿Por qué estoy enfermo? Si ella le sirve a Dios, ¿por qué me pasa esto? Y entonces le dije, ¿es todo lo que me va a decir? Sí, es todo. Quiero saber por qué. Muy bien. Ahora quiero que sea usted muy sincero conmigo. Que no esconda nada. Y que no se vaya a enojar por lo que le voy a decir. Dígame, ¿cuántos cigarros fuma usted por día? Vamos a hacer cuentas. ¿Cuántas cajetillas de cigarros se fuma usted durante la semana? ¿Cuánto cuestan esas cajetillas? Muy bien, hicimos la cuenta, sacamos una buena cantidad de dinero. Y le dije, ¿cuántas cervezas se toma usted durante la semana? Bueno, tantas cervezas, hicimos la cuenta y sacamos tanto de dinero. Ahora dígame, ¿cuántos refrescos toma usted? Coca-Cola, dice, esa la tomo como vitamina. Muy bien, hagamos una suma, a ver cuánto cuesta todo ese refresco que usted se está tomando por día y entonces por semana y sacamos una buena cantidad de dinero. Y le digo, vamos a ver cuánto es esto en un año. Y entonces hicimos multiplicaciones y sacamos una cantidad grande de dinero. Y hasta él se espantó y dijo, ¡ah, caray! Y entonces le digo, el culpable de su economía es usted, señor. Usted, porque usted está quemando sus billetes con el cigarro. Usted los quema. ¡Mire cuánto dinero está quemando todos los días! Usted orina su salario. Literalmente lo orina, señor. Mire cuánto dinero está orinando. Y así fuimos viendo. Cuántas cosas vanas, cuántos gastos inútiles. Y era bastante dinero. Le digo, ahora hablemos de su salud. ¿Usted hace ejercicio? Dice, no. ¿En qué trabaja? No, pues estoy sentado ahí escribiendo unas cosas. Muy bien, está sentado. ¿Cuántas horas? Tantas. Hicimos cuentas ahí, tantas horas. ¿Qué come? Dígame, ¿qué come usted? Dice, ¿eso de qué importa? Importa mucho. ¿Qué come usted? Pura basura. Bien, basura. No había nada sano en su dieta. Y entonces comenzamos a ver ahí qué comía, qué ejercicios hacía, qué hacía en su tiempo libre. Llegaba y se tiraba en un sillón ahí para ver la televisión todo el día. Muy bien, vamos a contar eso también. Vamos a ver qué efectos tiene eso sobre su salud. Y entonces nos dimos cuenta que él mismo se estaba enfermando. Y entonces le dije, la Biblia no miente. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y entonces el hombre se sorprendió cuando vio que la Escritura dice que aquel que escucha la palabra de Dios, que aquel que atiende la ley de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo lo que hace prosperará, prosperará. Mi estimado, si usted deja el cigarrillo, el alcohol, si usted deja esas cosas, si usted deja de usar el dinero así y lo usa como la Biblia enseña, usted va a prosperar. Se quedó mudo él, yo no. Los que gastan el dinero en la cerveza, en el pecado, en la inmundicia, están miserables, mientras que los que lo invierten en su familia están prósperos. Ven, el que hace caso de la palabra de Dios prospera. Prosperará, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Prospera. Pero muchos no quieren entender, piensan que ignorar la palabra de Dios se quedará solamente en un asunto espiritual, pero no es cierto, le afectará. Usted dice, mi esposo no quiere oír la palabra de Dios, tenga cuidado porque su esposo puede ser el próximo adúltero, su esposo puede ser el próximo fornicario, su esposo puede dejarla cuando él no tenga afecto fraternal, cuando él no sienta amor por sus hijos, cuando él no sienta amor por usted, cuando él no sienta dignidad por su forma de vivir, y entonces vaya y busque una prostituta o vaya y busque otra mujer y no escuchó la palabra de Dios y su vida se vio afectada, su esposa tal vez le dejará. Su esposa que no quiere oír la palabra de Dios tal vez pierda el afecto fraternal, el afecto natural, no tendrá misericordia y lo abandonará con tu hijo. ¿Ven? ¿Ven cómo la sociedad se ve afectada por causa del pecado? El pecado afecta a la sociedad. Sus hijos tal vez sean los próximos drogadictos, los próximos sicarios, tal vez terminen en la cárcel. Usted dice, mi hijo no tiene necesidad de la palabra de Dios, ni yo tampoco. Su hijo tal vez sea el próximo criminal. La sociedad se ve afectada por no escuchar la palabra de Dios. Las cárceles están llenas de gente que no quieren oír la palabra de Dios. Los hospitales están llenos de gente porque el borracho anduvo conduciendo ahí en estado de ebriedad, sin temor de Dios, y fue y mató a un inocente. ¡Miserable! La palabra, cuando no es escuchada, tiene efectos. Por eso todos debemos tener cuidado, que el que rechaza las palabras de Dios, tiene quien le juzgue. Dios mismo le va a juzgar. No hay escapatoria por no querer escuchar la voluntad de Dios. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 25. Hebreos 12, 25, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No hay escapatoria. La desgracia podrá venir a su hogar cuando usted deja la palabra de Dios fuera de su hogar. Hay desgracia, hay desgracia, hay amargura, hay desolación, divorcio, celos, envidias, contiendas, disensiones, herejías, fornicaciones e inmoralidades, violaciones, injusticias y toda clase de actos perversos estarán habitando en su hogar por rechazar la palabra de Dios. Así que la única manera de escapar es escuchando, obedeciendo. Hemos considerado los efectos terribles que sufre aquel que no obedece el llamamiento de Dios. Hoy Dios le va a llamar otra vez. Su palabra otra vez va a llegar hasta sus oídos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a rechazarla otra vez? Tal vez usted ya tomó decisiones guiada por el pecado, por la carne. Le advierto que eso le va a costar aquí en la tierra. Deje que pase el tiempo. Deje que pasen los años. Eso le va a costar. Va a sufrir. Pero si no, entonces no se exponga. Entréguese a Dios. Acepte su llamamiento. Y haga las obras de Dios. No os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.